¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Mucho dicen las cifras sobre las violencias hacia las mujeres. Las mismas que son noticia en los medios cuando ya no se puede hacer nada. Todos los días muere una mujer en Argentina por el solo hecho de ser mujer. Y cotidianamente atravesamos diferentes tipos de violencias. Y nuestros y nuestras representantes poco hacen por esto.
Muchas de nosotras intentamos aportar cotidianamente a combatir este problema. Sin recursos. Con instituciones atravesadas por una lógica machista. Vamos haciendo la experiencia, luchándola, sumando broncas e indignaciones. El objetivo es llegar a la gente común, trabajadora en los barrios, en las escuelas, en los centros de salud, en los medios de comunicación, en las universidades, en la calle. A los funcionarios del Estado también. Pero no solo queremos denunciar, sino que también nos interesa lograr la difusión de propuestas, reclamos y formas de concientización, visibilización y prevención de dichas violencias y de las desigualdades de género.
Porque las violencias hacia las mujeres no son un problema particular o privado, son un problema social y político que tiene una historia de opresión y también de resistencia y de lucha. Porque podemos resistir, porque elegimos rebelarnos. Porque si tocan a una, nos tocan a todas.
Que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios. Que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
Qué linda tarde hoy, qué lindo tema que nos encontró Cecilia para cambiar un poco el aire. Muy buenos días a todos y a todas, esto es Estalla Silencio, son las 13 y 11 ya de la media tarde, se puede decir, ¿no? ¿Está bien dicho? ¿Qué tal, compañeras, cómo andan?
¿Cómo le va, Campos?
¿Qué tal?
¿Cómo anda, Cruz?
Bien, muy bien.
Bienvenidos a todas y a todos los que están del otro lado, como todos los sábados por la 90.1, escuchando Estalla Silencio.
Exactamente, ¿qué es Estalla Silencio si hay gente que se está...
Sumando
a esta nueva iniciativa? Estalla Silencio, ¿sí? es un programa que está, digamos, enmarcado dentro de lo que son las cuestiones de género y está orientado a debatir, a repensar, a resignificar todos los contenidos que hay dentro de esta sociedad. Estamos hablando de los contenidos entre, o las construcciones culturales, mejor dicho, ¿no?, que hay dentro de esta sociedad con respecto a los hombres.
Y hoy trataba de explicar un poco esto también, ¿no? Esta cuestión de visibilizar, concientizar e informar sobre las cuestiones de género que hoy en día podríamos decir que se debaten un poco más, se cuestionan un poco más, o por lo menos eso intentamos en este programa.
Sí, lo que leímos en como editorial, a modo editorial, es parte de un volante de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, que va a ser su lanzamiento oficial acá en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, el 6 de noviembre, y que ya se presentó en el Encuentro Nacional de Mujeres. Que bueno, que tiene este mismo objetivo que nuestro programa, ¿no? Hacer estallar el silencio sobre esta cuestión, sacar los trapitos al sol, dicen las compañeras, planteando que la violencia no es un problema doméstico o de puertas adentro, sino un problema social y político que tenemos que abordar entre todas y todos.
Exactamente. Nosotros hoy vamos a tener un programa muy completo. Tenemos muchas...
Como siempre.
Tenemos visita, entrevista telefónica.
Visitas internacionales.
Internacionales, por favor. Este programa de que estamos, Pau, avanzó.
Creció.
Creció. Tenemos muchos temas. Un tema bastante serio con respecto a lo que vos estabas hablando sobre la violencia es el caso de Tatiana. Sí, Tatiana fue asesinada en Chaco. Vamos a después ampliar un poco más la información. Vamos a escuchar la crónica, sí, y todas las responsabilidades que hay en torno al asesinato de una mujer más en la Argentina.
Yo quiero saber quién es esta visita internacional.
Bueno, la vamos a presentar después del audio formalmente. Sí, vamos a hacer un avance para algunas personas que por ahí están esperando, especialmente una cadena por Facebook, así que seguramente tenemos nuevas oyentes y nuevas y nuevos.
Nuevas y nuevos.
Es Yanina Solina, militante feminista, amiga entrañable. Muchos títulos, podríamos decir que es de acá, de Argentina, pero que se está viviendo en Uruguay. Mira, desde hace un tiempito. Así que nos trae bastante información y experiencias de allá que, bueno, estuvimos justamente comentando en los últimos programas.
¿También? ¡Qué alegría! También tenemos información sobre un temita que está circulando en las redes sociales, que es una maestra abusó sexualmente de un menor de edad. Lo vamos a dejar ahí para que ya te vayas enterando más adelante de qué vamos a hablar.
En este punteo de temas también te puedo decir que vamos a tener un poco sobre las miradas que se pueden construir en torno a una consulta médica a la hora de hablar de salud sexual. Por eso tenemos la visita que nos va a, digamos, orientar un poquito para que la gente vaya haciéndose al caso, ¿no?, de cómo son las cosas cuando uno se presenta para hacerse algún tipo de consulta dentro de un consultorio clínico o lo que sea.
Sí, también... y desnaturalizar cosas que parecen tan obvias, parecen tan básicas, y bueno, cuando escuchemos los audios, la verdad nos va a generar muchas preguntas.
También vamos a tener algo como para que tirar ahí sobre la mesa y debatir, ¿sí?
A mí me gusta cuando decís tirar la carne en el asador.
Exactamente, ahí tiramos la carne al asador.
Lo dice un vegetariano. Por eso, claro. Por eso me gusta.
Vamos a tirar las verduras a la parrilla, ¿sí? Porque vamos a hablar un poco de lo que es la cultura y el cuerpo en un popurrí, digamos, de comentarios que ahí suele suscitarse dentro de nuestros queridos medios de
esos comunicación. Esos audios argentino que te caracterizan a vos. Sí.
Vamos a hablar exactamente de que... Te voy a decir un cachito nomás, es
Dale,
la mujer,
un cachito,
La mujer y la cola, nada más.
Ajá. Bueno, interesante tema.
Y nada menos.
Yo quiero también decir que pueden ya llamar y comunicarse con nosotros y nosotras. Vamos a pasar las vías de comunicación telefónica.
Bueno, por mensaje de texto al 1561-540359, al teléfono de línea, si estás fuera de Moreno, 0237-466-6559, y por la vía habitual del Facebook, Estalla Silencio, si todavía no sos amiga o amigo.
Exactamente, al Facebook de Estalla, como ya lo hizo Sandra, dice que le gustan nuestros comentarios, así que está comentando y está participando y nos estás escuchando vía internet. Muchas gracias, Sandra.
¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol?
La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres.
Estalla Silencio.
Bueno, como lo anticipábamos, no tan bueno, exactamente, como lo anticipamos, una mujer más muerta en Argentina, exactamente, por la violencia machista y la desidia de la justicia. Lamentablemente tenemos que estar hablando de esto, que esto fue un caso mediático, obviamente, sin embargo sabemos de que existen mucho por fuera de lo que es el circuito informativo, formal, digamos, y entonces no podemos enterarnos. Pero acá se ve puntualmente cómo puede, digamos, contagiarse muchos ejemplos dentro de la sociedad argentina con respecto a la muerte de Tatiana, ¿sí? Que ocurrió en el pasado... Ella desapareció, bueno, ocurrió el pasado miércoles, jueves, el jueves. La encontraron asesinada en un descampado en la afuera de Resistencia.
Bueno, para escuchar, entonces te invitamos a sentarte y tomar unos mates porque tenés una tarde en compañía hasta las 15 horas por la 90.1.
La vida aguantando un infierno conyugal, su boca.
Creo que estarían esperando para que los familiares hagan el reconocimiento y esperes el ministro en la conferencia de prensa acá en el lugar, aparentemente, para confirmar si se trata del cuerpo de Tatiana o no.
A media tarde se confirmó la peor sospecha. Tatiana estaba muerta. Un cuerpo apareció al costado de la ruta en las afueras de Resistencia, a 2 kilómetros de la rotonda de acceso a la ciudad, y se dio por terminada la búsqueda. Era ella.
En un estado deplorable se halló el cuerpo y, bueno, lo único que puedo manifestar respecto a eso.
La mujer de 33 años estaba desaparecida desde la madrugada del sábado, cuando se tomó un remis en la puerta de su casa para ir a encontrarse con su novio, pero nunca llegó a destino. Fue una llamada anónima la que aportó el dato clave que terminó con un allanamiento en el descampado donde finalmente la encontraron, a unos 10 kilómetros de su casa.
Ya, ya ocurrió que el remisero que la llevó confesó que él la mató, ¿no?
Y aparentemente eso es lo que se está diciendo.
El remisero fue desde el principio el sospechoso. Juan Ernesto Cabeza, 52 años. Hacía 15 días había empezado a trabajar como chofer de esa agencia. Lo que nadie sabía es que este hombre acababa de salir de la cárcel. Cabeza estuvo 16 años preso por 4 casos de violación en Capital Federal. Aprovechaba su condición de taxista para captar a sus víctimas. Desde hacía poco más de un mes, gozaba de libertad condicional.
Chofer de taxi en la Capital Federal. Y fíjense los antecedentes, por eso la gravedad. En el 95, manejando un taxi en Palermo y Belgrano, violó a 3 chicas de 19, 26 y 27 años, siempre repitiendo el mismo patrón criminal de conducta. Las violaba, les robaba, conseguía las direcciones de las mujeres. Después de violarlas, las iba a visitar a una por una y las amenazaba de muerte. En este caso, el juez que le dio la libertad condicional al acusado es Axel López, el mismo que le dio la libertad condicional al asesino de Soledad Barnia, la chica violada y asesinada en Caballito. El fiscal de ejecución penal, hay un juez que da la libertad condicional y un fiscal que interviene, se opuso a la libertad condicional.
Como se hace en todos los casos de delincuentes sexuales, se pide una pericia psiquiátrica para que la practique normalmente el cuerpo médico forense, que es ajeno a la órbita del Servicio Penitenciario Federal. Se pidió esta pericia, pero el juez de la causa no nos hizo lugar a la pericia, así que la fiscalía se opuso a la libertad condicional de este hombre.
En mayo de 2009, el juez Axel López hablaba sobre los violadores asesinos y esto es lo que decía.
Estoy absolutamente azorado. Y esto es desde lo emocional. Desde lo técnico estoy confiando en que hice las cosas como corresponden, conforme a derecho. Los internos hacen reclamos y piden cosas. Y piden por favor. Y mi leitmotiv siempre es el mismo. Yo no hago favores, yo aplico la ley.
La doctora Cesaroni, abogada criminóloga, considera que no hay motivos para juzgar a este juez.
Hay un límite temporal para las penas. Y parte de la condena es la posibilidad de obtener libertad condicional. Para obtener libertad condicional hay que tener 2/3 de la condena cumplida, cumplir los reglamentos carcelarios y otra serie de elementos que son informes del servicio penitenciario, informe de asistencia social y en general, además, la persona...
Se supone que todo eso lo tenía y lo tuvo el juez para evaluarlo.
Está en la resolución, está dicho. Okay. Lo que para mí y para muchos de nosotros queda claro es que la resolución del juez fue absolutamente conforme a derecho. Eso no quiere decir que esa decisión luego pudiera, digamos... de lugar a consecuencias no queridas por nadie, y en primer lugar supongo por el propio juez, pero eso es responsabilidad.
El 22 de mayo de 2009, Soledad Barnia fue asesinada en su casa del barrio de Caballito por un hombre que se hallaba bajo régimen de salidas transitorias después de ser condenado a 12 años de prisión por abuso sexual. Las salidas fueron autorizadas por el mismo juez Axel López.
Yo le diría que por el bien de la sociedad se retire, que pida el retiro.
que no aplique más la ley, porque aplicada así es un inútil.
El caso de la violación y asesinato de Tatiana en el Chaco reavivó el debate sobre cómo tratar a los violadores.
Estas personas las tenemos que retirar del resto de la sociedad que quiere y elige vivir de otra manera. Bien cuidados, bien asistidos. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, no estoy de acuerdo con la tortura. Yo creo que sí retirarlos, cuidarlos, ponerlos a trabajar dentro del penal. No estoy a favor de la castración química, sin beneficios, sin garantías, sin nada, porque la víctima queda totalmente desprotegida y al violador se le terminan dando los beneficios después y las garantías y el beneficio de la condicional y de la salida transitoria y la reducción de la pena porque te ingresaron en un registro de violadores internos que posee la provincia de Buenos Aires, y me parece que esto es un horror.
La titular de ayuda a víctimas de la violación no considera que haya que modificar la legislación actual.
No hay que cambiar nada. Las penas tienen que ser de cumplimiento efectivo. Te repito, si vos le das 40 años a una persona, que los cumpla. No pueden tener más beneficios. Basta, son reincidentes, no se curan. Violencia fascista, violencia machista, violencia fascista. Como cada día una nueva vejación,
como cada noche una nueva violación.
Palabras de amenaza que se pueden consumar. El miedo te endurece ya.
Bueno, tres ejes como para desmenuzar un poco este audio, ¿sí? Uno es la responsabilidad de la justicia con respecto a estos temas. Como bien escuchábamos, este juez, ¿sí? Axel López, no es la primera vez que tiene un fallo de este tipo y no es la primera vez, digamos, que termina de mal modo, ¿sí? Segundo lugar, tenemos un poquito también el tema de qué hacemos con los violadores, ¿sí? ¿Qué se hace sabiendo que la mayor parte de ellos son reincidentes al salir, digamos? Estamos hablando de personas que saben cómo deben comportarse dentro de un penal para poder obtener una libertad condicional. Saben que si obtienen un informe de la penitenciaría, en donde digamos dan las características de buena conducta, saben que cómo manipular, digamos, un informe psicológico como para que se pueda, digamos, salir afuera, teniendo todos esos antecedentes de estas personas, los sacamos afuera y vemos que pasan este tipo de situaciones. En el caso del asesino de Tatiana, vimos en el audio también daba, digamos, cuenta de cuatro violaciones que ya había producido en Capital. Recordemos también que Axel López es un juez que, digamos, radica acá en Morón, ¿sí? Bueno, y le dio la libertad condicional al asesino, ¿sí? Que fue a Chaco.
A los asesinos.
A los asesinos, claro, a los dos, pero en el caso de Tatiana López, bueno, digamos, el tema fue ese, digamos, ¿no? Que él le da la libertad, este hombre se dirige a Chaco, donde consigue un trabajo. Ahí tenemos otra responsabilidad más, que es la del municipio, que no se encargó de controlar, digamos, a la agencia de remises sobre el papeleo, digamos, que esta persona debe presentar para poder trabajar ahí.
Bien, o sea, varias cosas, ¿no? De como estás diciendo. Una, en relación a esto último, lo que él consigue es un... Porque en realidad estaba impedido de manejar remises, taxis y demás, porque era el modus operandi de esta persona, pero consiguió un registro habilitante, parte de la corrupción, ¿no?, que existe. Uh-huh. Pero
trucho.
Algo que también la otra pregunta, la gran pregunta que me parece que planteas, que es qué hacemos con los violadores, tiene que ver con cómo entendemos el problema de la violencia sexual, si lo entendemos, como lo entienden muchos, como una enfermedad, como algo que se resuelve con la castración química, con, no sé, o incluso se llega a hablar de pena de muerte o de tratamientos rehabilitantes. Me parece que es un camino. Si lo entendemos como un problema social que está anclado en la matriz machista de la sociedad que muchas veces problematizamos, me parece que es más compleja la respuesta, pero que también hay medidas concretas. Primero porque es esto, no es un extraterrestre el violador, es una persona que es formada en nuestra sociedad, algunas compañeras dicen es un hijo sano del patriarcado, el violento, el violador, y debe tener respuestas sociales. Una que se viene reclamando es la del Registro Nacional Unificado de Violadores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si eso existiera, incluso yo leí declaraciones del responsable de la remisería que decía, ay, me siento, bueno, responsable, o no tenía esta información, demás, podría haber algunos mecanismos por los cuales estas personas tengan una condena social, más allá de que acordemos con todos los derechos que tiene una persona que comete un delito, que no entremos en las trampas de no cuestionemos las garantías de una persona detenida. Pero, bueno, un registro haría que, bueno, esta persona tenga una mirada de la sociedad para prevenir que esto vuelva a ocurrir y que genere que también la justicia tenga que tener un especial tratamiento.
Sí. Para mí el acento, porque el violador, digamos, ya lo tenemos, es una conducta y se, digamos, está en la sociedad, digamos. Para mí hay que poner especialmente acento, digamos, en las leyes y después en el cambio que se pueda surgir. No sé si, por lo que se dice en los informes de la Organización Mundial de Salud, el violador es un tipo reincidente. ¿Existe entonces el tratamiento para rehabilitarlo? ¿Se podrá? No se sabe.
Pero me parece que justamente el violador va a seguir existiendo mientras nuestra sociedad tenga esta mirada y mientras se ampare socialmente esto. Por eso, por ahí más que el cambio de las leyes, porque es la utilización de las mismas leyes con distintas varas. Hay un montón de gente que sigue presa sin juicio. En pibes de 17 años hay una nota justo en página 12 al lado de la de Tatiana, donde nos muestra cómo actúa la justicia en un caso y en el otro. Me parece que sabiendo que este tipo de problemática social en general se dan reincidencias, no podrían habilitarse el recurso de la libertad condicional ni de las salidas transitorias. Y hay muchísimos casos que la famosa jurisprudencia, ¿no? Debería, de hecho, por el actuar mismo de la justicia, deberían los jueces tomar otro tipo de intervención. Pero tiene que ver con que nuestra justicia sigue siendo totalmente machista.
Sí, tiene que ver como subestimar, ¿no?, ciertos casos y darle este beneficio, que es el que hablaba la jueza anterior, ¿no?, a los violadores. ¿Por qué beneficios? Justamente estos beneficios son los que habilita la reincidencia, el repetir los mismos casos. Digo, tiene que ver con esto, con subestimar los casos de la violencia hacia la mujer.
Hay una legitimación. Para mí la ley hoy por hoy, digamos, legitima todo este tipo de actos, digamos. Si no la cambiás, yo creo que la ley también, digamos, tiene la falencia de ser muy ambigua en muchos casos, ¿sí? Porque yo te puedo poner como ejemplo los casos de aborto. La ley penal dice que según el artículo 86 eso está establecido, pero casualidad aparece un tipo haciendo un recurso de amparo y bueno, detiene eso también amparándose en esa ley, en leyes, digamos. Cuando dejemos de darle ambigüedad a las leyes, capaz que podamos llegar a tener, digamos, algún criterio establecido sobre determinados casos.
Sí, total. Aparte de esto de que hablábamos de los beneficios, para mí es claro esta cuestión de la ambigüedad. Por más que las leyes están, sigo pensando que no están claras, porque si no, no existirían estas ambigüedades. Sería como más claro. Si alguien tiene la posibilidad de presentar un recurso de amparo, es porque no están claras las leyes o son confusas.
También está el hecho de que podemos caer en donde lo que ha dicho Paula, porque, digamos, se van a colgar detrás de esto gente que va a empezar a, digamos, criticar lo que son las garantías constitucionales que le pueda llegar a dar a los privados de la libertad.
Pero
digamos,
por eso es que no están claras.
Yo creo que más que no... O sea, seguramente las leyes deberían modificarse, pero las leyes siempre reflejan un estado de la cuestión de la sociedad, ¿no? Un estado del pensamiento y, digamos, me parece que justamente el problema con la interpretación de las leyes es que es que la sociedad machista es la que está actuando. Interpretando la ley de una determinada manera. Y me parece que es el criterio de los jueces, de los defensores, fiscales, que actúan en este tipo de casos. Porque si no, digamos, es esto, la Galle fue una de las situaciones que abordamos. Las salidas transitorias, ¿por qué no se le daban a la Galle, que es una luchadora social, y sí se le dan a un violador?
Sin ir más lejos,
o sea,
Ailenia
la misma
Marina.
Ley, misma ley, distinta vara.
Ailenia Marina Jara, ¿por qué le negaron, digamos, también las salidas transitorias? Nosotros habíamos hablado con la madre el programa pasado y dijeron, no, al final esto no se pudo hacer. Dos personas que se estaban defendiendo del abuso sexual, ¿sí?, de un tipo, no pudieron obtener su salida transitoria.
Bueno, son las 13:30 de la tarde. Acuérdate que estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1. Seguimos hasta las 15 horas con música, ¿no?
Sí, con Malo de Bebe, ¿no?
Dale. Dale.
Apareciste una noche fría. No lo ataba con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría.
mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie. Y ahora yo me fumo un cigarrito y te echo el humo en el corazón pito, porque malo, malo, malo eres tú. Malo, malo, malo eres sí. Malo, malo, malo eres siempre. Malo, malo, malo eres.
No sé quién lo inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos.
Estalla silencio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo?
No. No es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Si querés informarte.
Nosotros venimos de la década del 90, de una pauperización de la mitad de la población.
¿Cómo se llama el programa?
Si querés entretenerte.
¿Qué religión tienes?
Ya sabes, la de todas esas reglas bonitas que no funcionan en la vida real. ¡Cristiandad!
¿Y cómo se llama el programa?
Si querés opinar.
Le agradecemos a María Dolores de Merlo, también a Claudia, que le interesó mucho la columna de violencia de género.
¿Y cómo se llama el programa?
Clandestino. Clandestino. Sábados a las 15 horas. Clandestino. Por tu estación de radio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud.
Yo aborté
y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas
las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos,
Aguas Fuertes,
tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1, 13:39 de la tarde, con invitada de honor.
Uy, la invitada de honor,
claro.
Que está aquí a mi derecha. No, no sé si... no sé si esto es simbólico, no sé.
Es imposible estar a la izquierda tuya, Pau.
Esto, me corrijan así, manden mensajes los oyentes, porque se puede volver muy intimista.
Sí, sí.
Mirá,
contrólenlo.
Ah, así claro.
Así que,
no,
por
no.
favor...
Yo igual voy a estar acá, porque dale. No me van a dejar afuera.
No, tal cual.
Bueno,
Gianni Asolina.
Buenas tardes.
¿Querés presentarte vos? ¿Quién sos?
Soy Gianni Asolina. Soy una argentina exiliada en Uruguay, hace 6 años. Cuando estuve acá, laburé mucho con el tema del feminismo, movimiento de mujeres. Y allá en Uruguay estoy trabajando con el tema de diversidad sexual. Y feminismo también.
¿Estás en una organización en este momento?
Estoy en una organización que se llama Colectivo Ovejas Negras.
¿Querés contarnos un poquito?
El Colectivo Ovejas Negras trabaja mucho con el tema de diversidad sexual, pero también trabajamos articuladamente con otras organizaciones sociales. Trabajamos con el tema de aborto, digamos, y con todas las reivindicaciones que están en la movida ya ahora en Uruguay. Y, digamos, específicamente laburamos con todo el tema de los derechos de la diversidad sexual y las minorías sexuales, pero también, digo, con otros temas. Es un colectivo que hace más de 10 años ya que está. Yo me incorporé hace 2.
Bien, también están trabajando matrimonio igualitario.
Sí, allá se estaba peleando por la ley, que aparentemente en noviembre puede llegar a tener tratamiento en la Cámara de Diputados de Uruguay y media sanción. Esa es la idea.
Bien, ¿igual contentas por el proyecto aprobado del aborto o no?
Qué buena pregunta. Hay una parte que sí que está contenta y otra parte que no, digamos, es muy controversial el proyecto que se aprobó en Uruguay con el tema del aborto, porque tiene como una apariencia de despenalización y legalización que no lo es, porque en realidad lo que se hace es suspender la pena del aborto hasta las 12 semanas si la mujer cumple con todo un requisito y un procedimiento para abortar. O sea que no se anulan los artículos del Código Penal, y si la mujer aborta antes de las 12 semanas en cualquier otra condición que no sea como está estipulada en la ley,
es un delito.
Es punible, sí. Puede ir presa.
Sí, estuvimos viendo acá los diferentes pasos y requisitos que tiene que tener una mujer para poder acceder a el aborto. Uh-huh. La verdad que sí, es controversial.
Sí, es controversial. Digo, allá lo que hay es como gente que piensa que es un avance, hay gente que creemos que es un avance si se logra implementar, digamos, como que habría que esperar realmente si es implementable como está estipulado en la ley. Hay gente que piensa que es un retroceso, porque no se pudo, digamos, estipular ni hablar del aborto en la ley en términos de derechos de mujeres, claro. Y la mujer sigue siendo como un ser tutelable y aconsejable y demás, entonces es como muy, allá generó como mucho problema a nivel del movimiento social.
Claro, para recordarle un poco a los oyentes, o sea, la mujer que solicita realizarse un aborto tiene que exponer su argumentación por qué delante de un comité.
Primero tiene que pedir un turno con un ginecólogo, después el ginecólogo la deriva a un tribunal o un equipo interdisciplinario de tres profesionales, donde tiene que exponer sus motivos para abortar, y los tres profesionales tienen que explicarle cuáles son las alternativas que tiene a abortar. Después se tiene que tomar 5 días de reflexión después de la charla con estos tres profesionales y volver y decir si decidió que sí o si decidió que no.
Claro, tiene algunos puntos de contacto con también el protocolo aprobado, o sea, por Lemus acá en Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. En relación a esto de los tiempos, de la consulta con los especialistas médicos. Y la verdad es muy oportuno los audios que vamos a escuchar ahora en relación a la mirada médica sobre estas cuestiones. Y que bueno, que digamos, hay toda una carga de objetividad, de saber, parece que los mejores en condiciones de aconsejarnos en situaciones que tienen que ver con nuestras vidas, justamente son las personas que están ubicadas del lado de la ciencia, con un supuesto saber y una objetividad, que no es tal, ¿no? Contanos un poquito del proyecto, Yanni, del que ahora vamos a escuchar los audios. Uh-huh. Y que está impulsando también Ovejas Negras.
Sí, el año pasado el colectivo trabajó en un proyecto que se llama Centros de Salud Libre de Homofobia, que en principio fue capacitar a todo el personal de un centro de salud allá de Ciudad Vieja, que es un barrio de Montevideo, y de trabajar para ver cómo pueden hacer los profesionales para tener en cuenta la diversidad sexual a la hora de atender a una persona que se va a atender, ¿no?, al sistema de salud. Porque por lo general, sobre todo en el sistema de salud y en el cuerpo médico, prevalecen como los estereotipos y como los preconceptos frente a las personas, de que todos más o menos hacemos lo mismo y pensamos lo mismo y como...
Sí, un poco biologicista, ¿no?
Biologicista, heteronorma, digamos... Perdón, como todas esas cosas que hacen, digamos, lo que sería entre comillas lo normal y lo esperable cuando una persona se sienta frente a un médico para una consulta. Entonces se trabajó con todo el personal, desde el administrativo hasta la dirección del centro de salud, para poder capacitar y para que puedan tener otra mirada a la hora de atender a alguien, ¿no? Como para que nadie se sintiera como expulsado a la hora de sentarse frente a un médico y presentar un problema. Porque frente a esa mirada quedan muchos muchos temas y muchos problemas sin tratar, y la gente se va, digo, sin casi decir lo que le pasa. Entonces, la verdad que se trabajó muy bien, y el resultado, uno de los productos fue estos videos que armamos, que de los cuales van a escuchar el audio, y este año se está trabajando en otro centro de salud, pero fuera de Montevideo, en un barrio que se llama Barros Blancos.
Sí, creo que muy interesante en este caso es sobre la diversidad sexual, pero algo que podríamos extender, ¿no?, a lo que es la atención médica en general. A cualquiera nos pasa, yendo a una consulta médica, que nos inhibimos, que nos cuesta preguntar, que a veces sentimos que no nos escuchan, que el médico está mirando la planilla o la médica y llenando, ubicando lo nuestro en algún casillero, uh-huh, más que escuchando y tratando de captar, sí, qué nos pasa como personas.
Que ¿no? A veces trasciende a veces la cuestión de género, porque directamente vos vas a una consulta clínica porque sí, sí, te duele la garganta, y el tipo o tipa ni te mira, te diagnostica y te medica de una manera así como vender un kilo de pan, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a escuchar el audio, así compartimos con los oyentes y debatimos un poco sobre este tema.
Facundo González.
Hola.
Hola, ¿cómo estás, Facundo?
Bien.
Toma asiento, por favor. Contame, Facundo, ¿qué edad tenés?
17.
¿Viniste solo?
No, vine con mi madre, pero le pedí que me esperara afuera.
Bien. ¿Estudiás? ¿Trabajás?
No trabajo, estoy en quinto de liceo.
¿Y qué tal te va en el liceo?
Bien.
Bueno, ¿por qué consultás?
Bueno, nada, le dije a mi madre que tuve relaciones y me trajo hasta acá. Dice que tengo que informarme para prevenirme de enfermedades.
Sí, mira, esto es así. Tenés enfermedades que transmiten por la sangre, enfermedades que transmiten por el semen, enfermedades que transmiten por los fluidos vaginales. Estas enfermedades se contagian por tener relaciones sexuales sin protección. Por eso se llaman infecciones de transmisión sexual.
Está, ¿y cómo sé si yo tengo una de esas enfermedades o si la persona con la que yo esté tiene?
Mira, acá tenés un folleto donde muestra algunas de las manifestaciones que puedes tener y algunas de las enfermedades. Por ejemplo, picazón, secreción por el pene, ardor al orinar, dolor. El HIV no da manifestaciones y si las da muy tardío. La única forma de detectarlo es a través de exámenes de sangre.
Está.
Por eso siempre es importante usar preservativo.
Bien.
Ahora, si la chica con la que salís tiene alguna de estas enfermedades que sí dan síntomas, podés ver en ella secreción, picazón, inclusive hasta feo olor.
Ah, bueno.
¿Tenés alguna pregunta más?
No, creo que no. Cualquier cosa vengo otro día.
Claro, podés venir con la enfermera y traes a tu novia y ya de paso hacen prevención de embarazo.
Claro.
Copado el médico, ¿no? Dentro de todo.
En relación a otros, me parece que...
Bien, vamos a Uruguay a atendernos. A ver, bueno, podemos invitar a los y las oyentes a ver, ¿no? ¿Qué observan en esta consulta? Si observan algo, cuestionan algo.
Claro, porque a simple vista pareciera que no hay conflicto alguno, ¿no? Digo, bueno, el
no,
tipo...
No, aparte muy amable, muy
informó,
atento.
Digo...
Le preguntó sobre su vida, sí. Cómo le va, si vino solo, si no, ¿cómo
no
qué?
Juzgó tampoco en el sentido de... Ah, pero ¿por qué tenés relaciones a esta edad? No, trae a tu novio y de paso charlamos.
Sí, sí,
está
sí.
Bueno, está bueno. Bueno, escuchemos el segundo, a ver si nos genera alguna... A ver si descubrimos cuál es la diferencia, ¿no? Que es el nombre de los...
¿Cuál es la diferencia, exactamente?
¿Cuál es la diferencia? Vamos con el segundo.
González.
Hola.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre?
Facundo.
Facundo, ¿cómo estás? Toma asiento, por favor. Contame, Facundo, ¿qué edad tenés?
17.
¿Viniste solo?
No, vine con mi madre, pero le pedí que me esperara afuera.
Bien. ¿Estudiás? ¿Trabajás?
No trabajo, estoy en quinto de liceo.
¿Y qué tal te va en el liceo?
Bien.
Bueno, ¿por qué consultás?
Bueno, nada, le dije a mi madre que tuve relaciones y me trajo hasta acá. Dice que tengo que informarme para prevenirme de enfermedades.
Bien. ¿Esas relaciones las tuviste con varones, con mujeres, con ambos?
Con un varón que conocí en el liceo.
¿Y sentís que te gustan los varones, las mujeres, ambos?
Los hombres.
Los hombres, ¿te consideras gay?
Sí.
¿Tenés novio?
No, novio no. Estoy con alguien, pero no mucha gente sabe. Solo sabe uno de mis hermanos y unos amigos.
¿Y al resto de tu familia?
No, todavía no les dije.
Bueno, cuando quieras nos vamos a seguir viendo y... Tenés la oportunidad de inclusive irme contando cómo vienen las cosas y hasta podés venir con el resto de tu familia a la consulta, eso no hay problema.
Ah, buenísimo.
Pero vos, ¿Tenés alguna duda o algo que me quieras preguntar?
Todo el mundo cree que los gays tienen más riesgo de tener VIH y yo quería saber si eso era así de verdad.
No, mira, eso no es así. Si no usas protección, no solo tenés riesgo de tener HIV, sino otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, como la hepatitis, sífilis, gonorrea. De las prácticas sexuales, la más riesgosa es la penetración anal si la haces sin protección. Pero no quiere decir que porque seas gay vas a tener más riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual.
Ah, ¿y la hepatitis también se transmite por el sexo? ¿No sabía eso?
Sí, mira, la hepatitis A y la B, las dos, son enfermedades de transmisión sexual. La hepatitis A se contagia a través del contacto anal-oral y la hepatitis B a través de la sangre, el semen. Por tu edad seguramente ya estés vacunado por la hepatitis B, pero la hepatitis A se incorporó recientemente y si vas a tener relaciones anales-orales sería bueno que te vacunaras. Si tenés el carnet mismo puedes vacunarte en el vacunatorio, no hay problema.
Muchas gracias, lo voy a hacer. Pero otra cosa, ¿cómo sé si el chico que me gusta tiene alguna enfermedad? ¿Hay manera de darme cuenta?
Tengo un folleto que muestra las enfermedades y algunos de los síntomas que puede tener tanto vos o tu compañero. Es así, mira. Podés tener picazón, podés tener enrojecimiento de la piel, varios síntomas, ardor, dolor al orinar. El HIV no da manifestaciones a no ser que sea muy tardío.
Claro.
Por eso es importante que siempre se detecte a través de exámenes de sangre.
Ahí va.
También aquí te cuenta cómo tener sexo seguro entre varones.
Bueno, muchas gracias.
Dale, que pases bien. Nos vemos pronto.
Gracias.
Ah, había.
Ahora sí.
Había, ahora una, sí. Había una diferencia.
Sí, interesante.
Se abre otro mundo, ¿no? O sea, otra posibilidad de que la persona que consulte abra sus dudas realmente y otra intervención del médico.
Sí, en realidad a mí me parece que lo que tiene el acierto de estos videos y de este audio es que queda claro todas las cosas que quedan por fuera, ¿no? Cuando nos paramos desde la idea de que las cosas son de una sola manera. Y está bueno, hay otros videos también con otros casos de una lesbiana, de una chica trans y de un chico trans y queda muy claro, digo, todas las cosas que quedan por fuera si no se tiene en cuenta a la persona como una cosa más integral y más diversa.
Y sobre todo queda fuera la persona. Yo creo que la falta de consultas en los centros de salud, el retraso en las mujeres, en los exámenes ginecológicos, tienen que ver con esto, uh-huh. con la vergüenza, con el miedo a ser juzgada, con los miedos concretos, o sea, sí. y la sensación de que no va a ser un lugar cómodo para vos.
No, queda claro que cuando uno establece un vínculo, ¿no? Por ahí de esto que hablamos, la amabilidad, el buen trato, el respeto, uno puede, en ese sentido, ubicarse desde otro lugar, no como objeto de estudio, ni como algún prejuicio que se tenga sobre uno, y puede hasta preguntar más, querer informarse, querer saber más, y querer volver, que eso es lo importante, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Es que lo interesante, después vamos a colgar todos los videitos en Facebook, como para que lo puedan ver, es también cómo cambian las caras de las personas que van a la consulta, ¿no? Como que en realidad van resignadas a que me van a decir lo que ya espero escuchar y demás. Y cuando les preguntan, bueno, esto, tener relaciones con hombres, con mujeres, es como que el pibe dice, ah, existo. Es como que hay un reconocimiento de que el otro puede ser diferente o puede tener una opción no normativa, no la dominante. Y la verdad que cambia.
Sí, sí, y es muy impresionante ver con qué poco, ¿no? Digo, sí. Porque es una pregunta de 2 segundos, o sea, y cambia diametralmente todo.
Exactamente. Bueno, igual Jenny no se va aún todavía, son las 3:55, tenemos muchísimos mensajes para que nos están llegando, ¿no? Al 1561-540359, uno es a través del Facebook, que es otra de las vías de comunicación, que es de Macarena, otra compañera de Estalla Silencio, que manda saludos, que nos está escuchando por vía internet. Además, llegaron saludos de Roxana Pietranova.
Pietronova.
Ah, Ah, bueno, Pietro Nave. Y además de, supongo que será de Luisa, para Maxi Schaefer, que hoy está cumpliendo años, que también es otra integrante del staff de Estalla Silencio. Le mandamos saludos a Maxi Schaefer. Acordate que estamos hasta las 15 horas por la 90.1.
Muy bien, nos vamos a escuchar un tema de Jorge Drexler.
A propósito de Uruguay.
Sea.
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar, yo miraré tu foto en mi billetera. Ah, y que sea lo que sea. Y el que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera y que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Está en el aire girando mi moneda y que sea lo que sea. Ya está en el aire girando, girando, girando. Ya está en el aire girando, 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 girando.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando.
Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles, construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
Sur 91.7,
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, ¿todo bien?
Hola,
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 hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
De el mediodía, tardecita ya, porque ya la, después de la una ya es la tarde, ¿viste? Acordate que estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1.
Que te podés comunicar al 1561-540359. El otro día me dijeron que lo decimos muy rápido, así que lo
es
voy a
verdad,
repetir.
Es verdad.
1561-540359 o llamar al 466-6559 poniendo el 0237 adelante si llamás desde fuera del partido de Moreno.
O bien a través de Facebook, Estalla Silencio, y ahí nomás te aceptamos como amigo o amiga. Han llegado mensajes al celular que dicen ya hace rato, lo leemos ahora porque bueno, tuvimos un tiempito. Dice: Cristina no aprueba el aborto, es la principal opositora. Esto hacía referencia a la primera etapa del programa donde hablábamos un poco del aborto y demás, ¿verdad? O puede ser también por lo de Uruguay.
Sí, sí.
Bien, y también quiero decirle a Maxi que yo le mando saludos.
Bueno, yo le también mando,
porque
le mando.
Porque Luisa vos... dice que ya no fue. Entonces,
ah, bueno.
Entonces yo bien, le mando saludos a Maxi. Maxi, feliz cumpleaños.
Creo que fue el club de fans de Maxi que está Sus alumnos, sus alumnas,
sí,
no sé.
Sí, sí, acá hay una horda de gente gritando feliz cumpleaños.
Sí. Hablando del tema del aborto y Cristina y esas cosas, yo lo escuché a Aníbal Fernández en el programa de Aliberti, que él dijo que, bueno, que por convicción no está de acuerdo, pero que estaría dispuesto a levantar la mano, que porque las gauchas, así esta palabra usó, en Quilmes, en esa zona tan pobre y qué sé yo, padecen el tema del aborto clandestino. En el resto del país también ocurre, así que sí. Bueno, Aníbal, interesante que esté dispuesto a levantar la mano. Dice que cuando le preguntaron por Cristina, dijo que él cree que no está muy de acuerdo. Y bueno, pero que él no era el vocero, así que no podía.
Ojalá, ¿no?
Ojalá. Ojalá que más allá de su corriente ideológica o de su posición pueda levantar la mano igual y tener un criterio razonable.
Sí,
¿no?
Más allá de lo que piense Cristina también.
Sí,
también.
Sobre todo con un proyecto que, bueno, está cajoneado, está parado en el Congreso, y bueno, que hay que seguir impulsándolo. Después vamos a comentar una fechita para apurar esto, para movilizarnos en
Bien.
Favor de este derecho.
Estamos con una comunicación telefónica con Gonzalo Rodríguez, que es docente de El Riglo. ¿Sí? Si no me equivoco, da pedagogía y sociopolítica.
Exactamente. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes desde acá de Estalla Silencio.
¿Cómo están? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gonzalo? Como lo estábamos anticipando, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, se llevó adelante un taller de estereotipos y feminismos. Vos estuviste presente en uno de ellos. ¿Nos podrías contar un poquito qué impresiones te llevaste de ese taller? ¿Te gustó? ¿Qué es lo que se habló?
Bueno, fue muy interesante poder encontrarse entre varones y mujeres en un círculo así horizontal donde pudiéramos de alguna manera discutir y pensar y autopensarnos desde, bueno, la cuestión de los estereotipos. Trabajamos en una dinámica con frases, en pequeños grupos, después se socializó así como más una discusión entre todos y después se trabajó con algunas filmaciones de publicidades y como aparecía en los juguetes para los niños, todo este publicidad dirigida a los niños de juguetes y cómo aparecía ahí también los estereotipos, el guerrero, el muñequito que estaba con su ametralladora o la Barbie. Y bueno, fue muy interesante poder también integrar los espacios que es Mujeres al Pie del Cañón y el espacio del Riglos, así donde se están formando futuras maestras jardineras para Moreno y para la zona de Moreno. Y no, ahí nos encontramos, estuvo muy muy lindo el encuentro, compartiendo con esta mujer Zulema Palma, que también desde un lugar intergeneracional, ¿no? Desde su experiencia, de su historia, compartiendo con nosotros la reflexión y la discusión, que es un poquito de pararnos a pensar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos diciendo y cómo nos relacionamos con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestras mujeres,
Gonzalo,
con la gente que tenemos alrededor en general.
Gonzalo, y vos así cuando asististe a ese taller, digamos, ¿te encontraste con algo nuevo para vos, digamos, desde viendo de estos tipos nuevos de perspectivas? ¿O por ahí ya lo tenías sabido, pero bueno, o hubo algo que te llamó la atención, por ejemplo, de esa charla?
Sí, lo nuevo te decía esto, ¿no? Como compartir un poco con Zulema que es una persona de otra generación, ¿no? Porque un poco los jóvenes, ¿no? Como un poco en las discusiones sobre la universidad o en algunos espacios de militancia, uno va discutiendo esas cuestiones, pero está bueno, me gustó mucho poder compartir con ella, que es como de la generación de nuestros padres, como poder también escuchar a una mujer de esa generación planteando estas cuestiones y discutiendo desde su propia experiencia. Eso es lo que más me llamó la atención y me llamó también a seguir discutiendo esto con mis padres, con mis abuelos.
Sí, a repensarse un poco. ¿Cómo te va, Gonzalo? Te saluda Romina. ¿Qué repercusiones tuvo el taller? ¿Cómo respondieron las personas que participaron?
Bueno, estaban todas las varias estudiantes del Riglos, estaban muy contentas ahí comentando por el Facebook, también se comentó en la semana. Esto de poder empezar a abrir también un instituto que muchas veces está como cerrado, empezar a discutir con otra gente y a que entre en otras personas, ¿no? Que son distintas a lo que son los profesores, nosotros, o que venimos con nuevas ideas todo el tiempo, pero está bueno como seguir integrando. A mí me parecía muy interesante que venga de Mujeres al Pie del Cañón, porque también es de la zona, no es un especialista que viene de lejos, sino que son mujeres de Moreno, que comparten con otras mujeres de Moreno estas experiencias.
¿Qué tal? Paula te saluda.
¿Cómo estás, Paula?
Bien. Como decíamos, bueno, Zulema Palma es feminista, es médica además, y es una compañera impresionante, así como para mí, con todas las letras, porque justamente esto que decís, tiene un trabajo concreto, un trabajo de base, y está formando a todas las generaciones. Así que después de limpiarme un poco la baba de lo que digo de Zulema, paso a preguntarte. En esto, antes escuchábamos un poco dentro de las instituciones médicas, cómo se dan los estereotipos, la mirada así un poco cerrada respecto a la diversidad, a las cuestiones de género. En el ámbito docente, digo, vos siendo docente y por ahí las destinatarios principales del taller fueron maestros y maestras jardineras en formación. ¿Cómo ves vos que en la formación de los docentes está o no presente la cuestión de género, la ruptura de estereotipos?
En general, la gente que va a estudiar al Ríos, yo la poquita experiencia es en el Riglos, y la gente que va en general son todas mujeres, no hay ni un solo varón estudiante. Sí. Eso por un lado, que bueno, está un poco tal vez ligado a esa cuestión de ser madre y ser maestra, y toda la cuestión de la vocación materna y docente. Y después, muchos de los docentes, inclusive las dos directoras son también mujeres, pero bueno, hay algunos varones también que somos docentes, algunos piolas así, que pueden como pararse de un lugar del respeto, y otros que se pasan también, ¿no? Como varones y aprovechan para abusar un poco del poder de ser varón y docente a la vez, ¿no? Digo, el abuso de poder está en cada persona que no pueda ver ese límite entre entendernos como personas y pasarme como docente, ¿no? Sea mujer o varón, ¿no? Eso como un abuso así de poder del docente, o de la docente, o de la directora, o del director. Eso un poco como es el docente, así que a veces nos la creemos, o se la creen, o no sé, algo así. Y después, en eso no veo diferencia. Sí, abuso de poder en general, pero no por el género, digamos. Lo que sí, algo que siempre me ha pasado en la escuela primaria, sobre todo, que como varón las directoras no te dicen casi nada. O sea, a las mujeres
no te exigen.
Tienen una exigencia, y el varón tiene otro tipo de exigencia, ¿no? Como que lo tienen, no le dicen nada, cosas así.
Bueno, acá en el programa entrevistamos a Walter Carrera, que es maestro jardinero, y él justamente resaltaba este punto, ¿no? Las exigencias son mucho mayores en las compañeras mujeres que en los varones.
Sí,
A Walter se formó en el Río. Sí, no lo conozco, pero todo el mundo me habla de él. Y
es famoso por ser
Walter.
Es mi cuñado.
Saludos a Walter Carrera, si nos está escuchando, o parte de su familia, que se lo transmita. Este es el tema, ¿no? Que vos decís el Riglos, pero esta realidad que será el Riglos se expande en el sistema educativo en general, ¿no? Sobre todo los niveles docentes más bajos, o sea, en el sentido inicial, primaria, están más, son más ocupados los lugares por mujeres, y lo que es educación media, superior, rectores de universidades en general son más hombres que mujeres, y esto se da como en otras instituciones. Pero vos no crees que en la formación de los y las docentes estén muy presentes estos estereotipos de género que trabajaron en el taller?
Y a veces, pero depende de quién, ¿no? Como decíamos hace un ratito, también depende de cómo uno se para para hablar, para pronunciarse desde el nosotros o desde el nosotras. Yo le decía a Sol de Mujeres al Pie del Cañón que muchas veces yo digo, porque nosotras, así en la clase, y algunas se ríen y otras se quedan mirando, ¿viste? Y le digo, bueno, si generalizamos siempre con el nosotros, ¿por qué no podemos generalizar con el nosotras? Aunque yo sea varón y todas ustedes sean todas mujeres, ¿por qué no podemos generalizar con el nosotras si ustedes son todas mujeres?
Claro, es una forma de intervenir cuestionando lo que está tomado como normal, ¿no? Como...
Sí, y desde el yo decir algo distinto y también... Me acuerdo uno de los primeros días que llegué ahí al Riglos, que una de las mujeres que son autoridades dentro de esta institución se había ascendido, ¿no? No sé si era jefa de área y ascendió a regente. Entonces, una de esas personas de la dirección, una mujer, escribe: te felicitamos nosotros, tus compañeros. Y eran todas mujeres y yo era nuevo ahí. Entonces yo hoy le digo, pero ¿cómo puede ser que pongas nosotros con el masculino? Si son todas mujeres y soy yo. Y no, por respeto a vos, Gonzalo.
Los hombres no pagan derecho de piso, se ve. Bien, ya eras nuevo y ya tenías...
Bueno, Gonzalo, te agradecemos mucho tu participación en este programa, también tu amabilidad para poder, digamos, brindar esta entrevista. Y nada, más o menos nos quedamos con algún tipo de reflexión de que hay que empezar a incluir la perspectiva de género dentro de la educación para poder, digamos, avanzar a una sociedad igualitaria, porque después de todos, vos como formador de docentes y algunos de nosotros como docentes estamos, digamos, intentando llevar adelante un cambio en la sociedad. Muchas gracias, Gonzalo, ¿eh?
No, gracias a ustedes, que tengan buen día.
Gracias, realmente, Gonzalo. Chao. Bueno, nos vamos a escuchar un tema.
Exactamente.
¿Quién tiene la voz? Yo me animo a arriesgar que es de Amparo Ochoa, pero no sé. Pero vamos a ver después de que lo escuchemos.
El tema se llama Creo que sí, pero no estoy segura.
Ese es el tema. No estoy segura. Acá Romina Segura está. Sí. Así que, bueno, vamos a escuchar música. Gracias.
Con esta voz miles de rabias que me alborotan la garganta, con la canción un sentimiento vuelto paloma alzando el vuelo. Solo un puente entre tu voz y un nuevo día. Esta canción no dice nada que no le diga tu mirada. Para triunfar tan solo un nombre que se decida por el día. Esta canción espanta el miedo y una explosión de descontento se vuelve antorcha, sol y viento. Olvida el tiempo y reta al cielo. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza? ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién, si no eres tú, da la respuesta? ¿Quién, si no eres? Mujer, se oye en la casa, dura faena cotidiana, canción objeto de la alcoba y triste sombra de la escoba. Pero esta voz pide su sitio y su canción aún sin permiso. le quita sombras al destino, levanta el vuelo con un grito, abra rencor mientras la noche cubra las manos de la historia, mientras la risa de los niños no tenga abrigo y pan seguros. Habrá canción mientras un pueblo no se resigne a las cadenas. Habrá esperanza mientras puedan, llenas de amor, sonar las cuerdas. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza? ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién, si no eres tú, da la respuesta? ¿Quién, si no eres tú?
Aire, aire, aire.
Me hace falta a veces.
14:22 ya de la tarde. Tenemos muchas cosas para compartir con la gente.
Comparta, comparta.
Usted tiene para compartir, pero yo primero
tiene, ¿tiene mensajes ahí
sí,
para compartir?
Sí, tengo un mensaje de Guillermo Amaro que, bueno, estuvo escuchando la conversación que tuvimos con el profe recién del Riglos, así que. Y puso el clásico.
Ok, me gusta.
Me gusta.
Bien.
Tienen que implementar el no me gusta en
sí,
el Facebook.
Sí, ah, no, ya no me gusta.
Todos pensamos que habíamos inventado eso y ya parece que lo dice mucha gente. Yo
¿qué
también
cosa?
Creí que yo quería inventar el no me gusta, pero...
Sí, porque vos viste, la otra vuelta yo publico, che, se me murió mi perro. 15 me gusta tenía. Yo dije, claro. Pero estoy mal, hijo, chicos, por favor.
No quiero generar un conflicto, pero hay cosas peores que dicen me gusta, sí, más sí. Que tu perro, todo bien con tu perro. Pero sí,
pero le gusta siempre dar ejemplos con su perro.
Mi
lo
perro
ama al
es
perro.
Que ama a Toby.
¿Cómo se llama tu perro?
Pupi.
Ah, Pupi era.
Ay, ¿sabes? No. Mi libro de lectura.
Pupi yo. ¡No! ¿Lo tenés, Paula?
Yo lo tengo.
¿Vos mamá, lo tenés? Sí. Por favor, ¿me lo das?
Ah, mamá, búscalo, si estás escuchando.
Por favor,
mamá.
Te juro por mi vida, ese libro lo estoy buscando por cielo y tierra porque
ay,
yo lo presté y lo perdí.
Sergio. ¿Sabés
lo mi perro se llama por eso?
¿Qué capital así. Cultural?
Pare.
Yo aprendí a leer con ese libro, por
che,
eso.
Nos estamos pisando mal. ¿Sabés lo que es llamarte Paula, que te digan Pupi y tener el libro de lectura Pupi y yo? Es como una crisis existencial. Como que Pupi y yo.
Pero
no sabía cómo
yo
ser.
Yo y Pupi.
Yo soy Pupi. Me decían Pupi. ¿Cómo? Y era un perro.
Claro, bueno, pero por Dios, cualquiera de las dos, tráigame en ese libro, por favor. Por favor, se los compro a cualquier precio.
Uy, qué bueno.
Eso me sedujo, Bien, quiero comentar algo que ha pasado en estos últimos días. Escuchen cómo lo voy a decir, por favor. Cualquier cosa me corrigen.
Dale, ten cuidado.
Ocurrió en el establecimiento educativo de Walter Wild High School de Cleveland.
Alemania.
No entendieron nada.
En el principal, bueno, los Hohenzollers.
Claro, en una escuela, sí, ocurrió, donde una docente de 32 años de edad fue acusada de haberle practicado sexo oral y haber mantenido relaciones sexuales con un estudiante de ella de solamente 16 años de edad.
Opa.
Exactamente. Su nombre es Christy David. ¿Sí? Es maestra de lengua y obviamente que fue encarcelada bajo la acusación abuso de menores, ¿no? Ella tiene una familia, está casada, tiene marido, pero para mí lo más trascendental o lo más llamativo de esto son los comentarios que surgen en las redes sociales a partir de esta noticia. A ver, no sé cómo decirlo.
Pero bueno, sin filtro y nosotros Ya está, que estamos jugadísimos.
Escuchemos, ¿no?, los comentarios. Algunos de los comentarios me han sido todo, porque la verdad que... ¡Qué suerte la del pibe! ¡Ja, ja! Mi profesora de lengua me hacía leer literatura maya. Hay pibes que tienen suerte. Encima linda la mujer. Bueno, ese es uno de los comentarios.
¿Sexo del comentarista?
Masculino.
Masculino. A ver,
otro sexo masculino. Ajá. Comentando lo siguiente. Imaginen si fuera bióloga. Haría disección.
Uy. Cuac.
Otro varón que comenta y dice, eso se llama la educación personalizada con práctica de lengua incluida.
Bueno.
Y así continuamos. La nota está incompleta, no dice si la tragaba o la escupía. Y así cada vez va incrementando el volumen.
No, el nivel de violencia, déjalo ahí.
Déjalo ahí, mucho sentido común, mucho chiste fácil.
Sí.
Recordemos.
Digo, lo llamativo lo digo, ¿no?, en este sentido, porque me parece que ante esta situación nos la tomamos como algo gracioso o algo significativo cuando estamos no solamente hablando de un abuso de menores, sino que me parece que el objeto de burla es porque es una maestra mujer, ¿no? Porque si el caso fuera al revés, si fuera un varón, ¿no?, el que hace y el que comete el abuso hacia una menor, creo que estos chistes no estarían, o por lo menos no con tanta gravedad. ¿Qué opinan?
Y
si fuera de lengua, por ahí creo que el chiste ocurriría igual. Uh-huh. Pero bueno, nada, el tema del sentido común, del chiste fácil, de subestimar el título de crónica. Yo, o sea,
sí.
¿Cuál es el título de crónica?
¿Cuál fue? El título de crónica decía...
Sergio lo trajo.
No, sí, no lo tengo yo acá, lo había leído porque decía, creo, docente de lengua es suspendida por practicar...
Sexoral,
no, sí, bueno, o sea, hizo, digamos, la picaresca. Crónica siempre hace la picaresca, digamos, y cae, digamos, en ese sentido. Yo también quiero compartir una, porque me parece, vos en un momento habías nombrado las redes sociales, y quiero compartir, digamos, con ustedes lo que ocurrió en Canadá, ¿sí? Un adolescente que fue víctima de acoso se suicidó, producto de lo que ocurrió en Facebook. ¿Quién era esta chica, sí? Amanda Todd. Cuando tenía 12 años y estaba, digamos, chateando por Facebook con otro tipo que no se sabe de dónde era, ¿sí? Que después salió el caso Anonymous. Vieron que Anonymous es esta red de hackers, supuestamente, que se mete al Pentágono, la CIA, bueno, voltea páginas. Descubrió quién era el hombre que acosaba a esta chica. Pero la historia va más... Volvamos para atrás porque la historia es bastante seria, ¿sí? Esta chica colgó un video en YouTube en donde va contando todo su pesar. Se tuvo que mudar de barrio, los chicos la seguían, la insultaban, ¿sí? Ella, cuando tenía 12 años, chateando por Facebook, ¿sí? Estaba chateando con un tipo que agarró y le dijo que le muestre sus senos. Esta chica agarró y le mostró los senos y este tipo se ve que guardó todas esas imágenes y la empezó a extorsionar, ¿sí? La empezó a extorsionar. Esta piba, digamos, trató de cambiar su vida por producto del acoso que estaba sufriendo de este tipo. Y bueno, lamentablemente tuvo, digamos, un final muy triste. Ella colgó un video muy emotivo, tristísimo porque no habla. Ella está frente a una cámara parada, ¿sí? Y va exhibiendo papeles uno por uno, ¿sí? Un video largo en donde va exhibiendo un papel por papel, va saludando y va contando con los papeles lo que le va pasando. Y va contando cómo los padres, digamos, no le ayudaban, cómo sufría el rechazo y la discriminación de sus compañeros, cómo incluso, digamos, productos de esta foto que este tipo la chantajeaba con extorsionarla, digamos, ¿no? Le perjudicó su vida en el sentido de, por ejemplo, de haberse puesto de novia, en donde por ahí un poco su autoestima había levantado, qué sé yo, bueno, y la terminaron, digamos, sus compañeras pegándole porque y diciéndole al pibe que ella no era una rápida, una cualquiera, porque este tipo, digamos, hacía todo este tipo de, valga la redundancia, ¿no? Hacía estas prácticas con ella.
La cuestión es que
la chica se suicidó, digamos, claro,
hace
y nadie
poquito...
evitó nada.
En relación a las redes sociales, hubo un secuestro, una privación de la libertad, ¿no? Por parte de una chica que estaba chateando en un foro, se encuentra con un señor, empiezan a chatear, el tipo mayor de edad, deciden una cita, un encuentro, se encuentran y bueno, lamentablemente estuvo desaparecida 2 días, la familia buscándola por todos lados, el tipo...
Este tipo sabe lo que le hacía, cómo... Vos decías, pero ¿cómo la chantajeaba? ¿Qué? ¿Le pedía plata a cambio? Que si no, el tipo cada vez que la encontraba ella en alguna página del Facebook, le decía que se vuelva a desnudar porque si no publicaba las otras. O sea, fíjense en el nivel de perversión que tenía este hombre, digamos, y la impunidad con que te puedes manejar dentro de la red de social, ¿sí? Sí,
bueno, pero pensemos en el caso de Villegas, ahora hace poquito salió de nuevo en los medios el tema de estos tres hombres mayores que estuvieron con una chica, con una niña, y publicaron ese video en YouTube. ¿Se acuerdan que hubo una marcha del pueblo apoyando a los hombres porque en realidad la provocadora era ella, etcétera, etcétera, digamos? Lamentablemente, por eso volvemos al debate de la violencia y de la justicia, uh-huh. Que con el que iniciamos el programa. Siempre, o sea, la cuestión de las víctimas son victimarias y digamos, y las cosas que llegan tarde, después de que una chica se suicida por estos manejos.
Bueno, vamos entonces nosotros a compartir una tanda y enseguida volvemos.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. La cantora.
El pobre, el de clase media, el de clase alta, confunden todo pobreza con delincuencia. Ves a un chico pobre, o ponen que tiene un tatuaje en la mano por algo así y lo quieren engarronar por algo. ¿Por qué? Por el hecho de ser pobre nomás te cabe esto que vos sos un supuesto delincuente. Vale, se tiene que comer un proceso, capaz que la termina pagando una causa que no tuvo nada que ver.
La cantora, un programa para destrabar los oídos y agilizar la lengua. Domingo a las 12 horas, por tu estación de compromiso.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Cuarto encuentro de teatro callejero en Moreno. Independiente. Autogestivo. Octubre callejero 4. Moreno Centro, Viejo Hospital, La Perlita, Mi Barrio y Reja Grande.
Del 24 al 28 de octubre.
Porque hay mucho para decir.
Y queremos decirlo en la calle.
Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde.
Organizan.
Tercer Cordón Teatro.
Metanegra y Semifusa.
Para el Cachetazo.
La Pororoca.
Toda la programación en Facebook. Actividades para toda la familia.
Va a estar bueno.
Te esperamos.
Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escuché la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
La ceremonia del guiso.
Arrancamos el taller del altavoz en la escuela 43 de Casasco. Todos los spots que escuchan de niños son hechos
por los propios talleristas.
Pasamos por tres sextos grados, los cuales estuvimos haciendo un taller que se llama En Altavoz, que es para la prevención de los riesgos violentos. Estuvimos trabajando con los chicos estereotipos de género.
La ceremonia del guiso, domingos a las 20 horas, por tu estación de radio.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no es, qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don.
Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. Morca hasta campanada. Las 15 horas, ¿eh? Guarda que queda un rato de programa nomás. Quiero leer un mensajito que acaba de llegar. Dice, Estalla Silencio, con signos de admiración. Buenísimo programa el de hoy. Lo felicito, Roxy.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Roxy.
Abrazo.
¿Cómo hizo Roxy para mandarnos un mensaje? Lo hizo al 15-61-5403-59, o si no, también lo podés hacer al 0237-4666-559 o vía Facebook a Estalla Silencio. Que no estamos recibiendo comentarios. Los voy a retar ahora a los oyentes.
Por favor, que alguien comente.
Igual volvemos, tenemos que estimular un poco más. Seguimos evaluando acá en el comité qué vamos a regalar para nuestros oyentes. Seguimos, y película, seguimos. Música.
Eso es clientelismo.
No, es mimar un poco a la gente que está del otro lado. Vamos a darle información, ¿puede ser?
Vamos con ella.
Bueno, estuvimos hablando un poquito del aborto, aunque sea salpicado. Acá en Buenos Aires va a haber una iniciativa más para que los legisladores y las legisladoras escuchen que hay un proyecto presentado ya varias veces de la campaña nacional por el derecho al aborto, para dejar de hablar del no punible, ¿eh?, sino para despenalizar y legalizar el aborto en la Argentina por la decisión de las mujeres hasta las 12 semanas de gestación. Para que este proyecto se trate, que está durmiendo un poco, va a haber una concentración el jueves 1 de noviembre a las 17 horas, perdón, en Congreso. Va a ser una iniciativa que también se va a estar dando a lo largo y a lo ancho del país, porque fue algo coordinado en el Encuentro Nacional desde la campaña con muchas otras compañeras. Así que bueno, vamos a tratar de estar ahí haciendo fuerza para que este proyecto al menos sea tratado, ¿no? Que nos den la oportunidad de debatir, discutir y de que el Congreso se ponga a tono con el debate social que está habiendo sobre este tema.
Muy bien, perfecto. Entonces está hecho el llamado para participar de las actividades del jueves
1 de noviembre.
1 de noviembre.
17 horas en Congreso.
A las 5 de la tarde en la Plaza de Congreso. Son las 14:37. Les propongo, ¿sí? Usted dirá. Diga.
Les propongo otra cosa que pueden hacer ahora que estamos pasando información. Es visitar la muestra Amores Prematuros, que estuvimos el sábado pasado con las compañeras y compañeros fotógrafos que fueron parte de este proyecto, que están compartiendo las fotos que sacaron en el Hospital de Moreno de bebés prematuros, el acompañamiento por parte de sus familias, de los trabajadores de la salud. Fotos muy interesantes que se pueden ver en el Museo de Bellas Artes de acá de Moreno, en la calle Doctor Vera 249, hasta el 18 de noviembre. Hay tiempo. De lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados y domingos de 14 a 19 podemos ir y disfrutar de esta muestra.
Muy bien. 14:38 entonces ya tenemos, ahí le dejamos un poquito de agenda a la gente. Les propongo, digamos, un tema ríspido, ¿sí? Vamos a hablar sobre lo que es la cosificación de la mujer. Yo al audio, digamos, al trabajo le había puesto como mujer igual culo, o sea, la asociación básica que hacen propagandas de cerveza, propagandas de...
Ah, no pensé sé. Que seas vos. Digo, estamos en problema.
No. ¿Por qué, Romina, me haces eso? Vamos a escuchar mejor, así no nos empantanamos más.
Ya.
Cultura y Cuerpo, por favor.
El diablo no me era desconocido, o se parecía mucho a las madres castradoras que cuidan el sexo de sus hijas como si fuesen diademas de diamantes. Y deben tener razón, porque con el culo de las muchachas se anuncian automóviles, perfumes, chocolates, helados, bronceadores, motocicletas y ríos.
¿Va a hablar el culito o ella?
Y no sé, Leo, podemos charlar con los dos, ¿eh? Tienen vida propia.
Sí. Cosas redondas que muestran las mujeres todo el tiempo. Ya estoy harto, no tienen cara las mujeres.
Te digo una cosa, baila reggaetón, ¿sabes bailar reggaetón? La hacemos bailar reggaetón, a ver.
Para componer también me es muy útil este diccionario. Trae todos los términos como menéalo, agítalo, bamboléalo. Puedes encontrar frases como ¿cómo se llama acá ese bombón?
A ver el bombón y lo mueve.
Se tuerce ese bombón, se zamarrea ese oso buco. Metáforas como epilepsia de glúteos, terremoto de upites y más de 4.000 formas para decir cómo una chica mueve el culo.
Acá está Carito, nuestra productora,
que
la que yo conozco,
sí, que no tiene, que por supuesto no tiene el culo que tiene Victoria, ¿no es cierto? No.
Mi madre siempre dice, mirá Mónica Gonzaga, con el culo alcanzó más fama que Borges con la cabeza. Mi hermano le dice, tenés razón, siempre me dijiste que esta es una sociedad de mierda y debe ser cierto porque todo se anuncia con el culo.
Que nunca se lo crucen, chicas, al notero de Crónica, y mucho menos en bikini, pero está en llamas todo el tiempo.
Ahí. A ver, mira, vamos a otra vueltita más. Bien por atrás, ¿eh? También.
La falta de respeto hacia el género, hacia la mujer.
Me parece que las chicas que están tomando sol y que él viene con la cámara, creo que si no les gusta lo que él está haciendo, le pegan un sopapo o le dirían que no y se acabó la historia. Ahora, las que quieren y le aceptan su nota es porque realmente a ellas les gusta mostrarse de esa manera. Yo me cuido, hago pilates, me pongo cremas, me pongo bikini, me gusta que me miren, hago todo, me apoyo a la peluquería y todo lo que quieras. Sí. Y quiero que me vean bella, y quiero que me miren el culo inclusive, ¿eh? Ahora, no confundas la parte por el todo. Hay cosas que son insultantes y degradantes y hay cosas que no.
No es una cuestión un poquito autoritaria, Rosalía, no, tuyo, que vos definas que es insultante. No, y que
bueno,
no.
Pero...
Porque el tipo que te mira el culo y no está reparando en tus pensamientos.
Saltamos un poquito este punto. Dale, me encantó esa parte del saltito. Es como una cosa alegre.
Yo soy el sapo Pepe.
¿Cómo que sapo Pepe? ¿Sabes cómo está el sapo ahora?
Y la picaresca también, ¿eh? Porque a las chicas también son bastante, les gusta la picaresca.
Te pregunto, ¿esto no responde a la condición humana? Digamos, hace 5.000 años que el hombre observa la belleza femenina.
Está perfecto la Venus de Milo.
¡Oh, preciosa Venus! Gracias. Dulce figura.
Incluso fue, es como dicen...
Es una lucha en la relación.
Es parte de la liberación femenina, solo el cuerpo de una. Claro. Lo que uno quiere. Hay maneras degradantes y maneras que no lo son.
Si tuviesen la posibilidad de hacer lo que hace Santibáñez, lo haría.
Y no por mostrar un culo, porque los tipos quieran ver culos, porque yo también quiero ver a los tipos en culo. Sí.
Maggie, a ver, la cola de Maggie Bravi. Estás en el número uno del top 10.
Bueno. Bueno. ¿Viste? Gané un reality, ahora gané el premio al culo.
Los medios de comunicación reflejan a la mujer, muchas veces está cosificada, o sea, es una cosa.
Ataquen, vamos, dele.
No, a vos ya te atacamos bastante el sábado pasado. Así que por ahora creo que fuiste a reflexionar, volviste con otra onda. Así
exactamente,
que...
ahora estoy en vereda.
Ahora atacamos a los medios.
Exactamente, o sea, lo que se refleja acá no es lo que estamos pensando nosotros, sino estábamos haciendo un popurrí, digamos, de cosas en donde se ve un poquito sobre lo que se conoce habitualmente como cosificación, sobre el objeto, sobre el cuerpo, digamos. Estamos hablando, digamos, de que... No sé, como que el concepto de belleza actual para medir a una mujer, por ejemplo, estaría, digamos, en su cola. Y no se podría hablar de otra cosa de belleza, digamos. Y los medios de comunicación, Tinelli, no sé. Ahora las propagandas de cerveza medio como que están bajando el tono porque que la ley de medios empezó a poner multas. Se están, digamos, rescatando un poco. Pero seguimos reproduciendo estereotipos que ya estarían pasados de moda, tendrían que pensar en otra cosa, ¿no?
Sí, a veces no solamente desde las propagandas, ¿no? Desde los programas que son informativos, algunos también escuchábamos que tienen comentarios muy sexistas, digo, y eso no es una publicidad, sino que es un señor que está parado en un micrófono, que tiene la autoridad como para decir supuestamente algo crítico, algo pensante. Y
también se juega con ese doble papel de decir, bueno, pero ¿por qué las mujeres no pueden mostrar su cuerpo o el cuerpo de las mujeres? Siendo que en algún momento de la historia fue parte de la liberación femenina, digamos, poder exhibir el cuerpo. Digamos, sabemos, digamos, que la moda era uno de los principales tabúes que...
Sí, pero hay que ver también cómo el mercado adopta esta mirada sobre el cuerpo, ¿no? Sobre
sí,
los cuerpos.
Evidentemente, más que eso, la decisión de una mujer, porque de hecho la mujer que se pone una pollera y después es violada, la primera pregunta es cómo iba vestida y se las juzga, etcétera. En este caso es cómo se la usa como, como mercancía, como, como el objeto que vende al otro objeto del que estamos hablando. Yo tengo una pregunta acá para la invitada. En Uruguay, ¿la publicidad o los programas y demás también es tan sexista en relación al cuerpo de la mujer?
Bueno, lo que pasa en Uruguay es que lamentablemente tiene mucha influencia de Argentina, digamos. La mayoría de los programas que se ven en la televisión abierta de Uruguay son los programas que se ven en la televisión abierta de Argentina.
¿Como por ejemplo?
Tinelli, Canosa, Rial, todos.
¿Y tienen bastante rating, así como...?
Sí. Digamos que son como los programas más vistos en la televisión uruguaya y hay como poca producción nacional uruguaya con respecto a la televisión, o sea que más o menos sería lo mismo. Si bien ellos son como políticamente más correctos o como más prolijos en algunas cosas, a nivel de medios de comunicación tienen mucha influencia y es lo mismo que acá.
Tremendo.
Tienen, digamos, le exportamos toda la carne
lo mejor,
podrida.
Lo mejor, carne argentina al exterior. Yo, perdonen, pero como el Encuentro Nacional de Mujeres es algo que dura todo el año en Estalla Silencio, si seguimos así, después de escuchar una musiquita, vamos a compartir algo de un audio que pude tomar en el taller de sexualidad en el que participé en el Encuentro Nacional de Mujeres.
Sí, que tanto queremos saber cómo es ese taller de sexualidad.
Por ahí hacemos capítulo 1 y capítulo 2. Pero bueno, ahora vamos a un temita.
Sí, pero antes del temita quiero leer algunos mensajes que llegaron al 1561-540359. Dice, muy bueno el programa, sí vi el video de la chica, es muy triste lo que le pasó, creo, de Canadá era... De Canadá era, si pueden, pasen algo de la 25, el Rolly.
Alto oyente, bien, siempre.
Otro mensaje dice, en la última sesión del Consejo Deliberante se proclamaron a favor de la emergencia de violencia impulsada por organizaciones, puede ser, y no por Norma López.
Muy bien, sobre ese tema, sí, la iniciativa que la hemos difundido acá en Estalla Silencio, una iniciativa principalmente de Mumala, vamos a tener alguna invitada el programa que viene.
Exactamente.
Es un tema importante.
Quiero también mandar saludos a Pili Alderete, que está escuchándonos vía internet también. Vamos a una música y ya volvemos, así podemos escuchar un poco lo del encuentro, porque estamos con esa expectativa de qué es.
Una mattina mi son svegliata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliata ed ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sembra di io muoio sulla montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio sulla montagna, tu mi devi seppellire. E tu mi devi seppellire, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tu mi devi seppellire sotto l'ombra di un bel ciao, oh bella, ciao, 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 e tutti quelli che passeranno e poi diranno che bel fior. E tutti quelli che passeranno e poi diranno che bel fior. Thank you.
Bueno, acabamos de escuchar a Paranoia con Manu Chao haciendo Bella Ciao.
Era difícil, era difícil, como un trabalenguas.
Era un trabalenguas, lo hiciste a propósito.
Bien, bien, bueno, vamos.
Vamos, sigamos.
Sí, estamos contra reloj. La verdad que, ¿se acuerdan que yo
el tiempo
consulté...
es Perón, siempre dije lo mismo.
Sí. Les consulté cuando estaba en el Encuentro Nacional de Mujeres a qué taller iba, si iba al de feminismo, al de sexualidad. Sergio me recomendó feminismo.
Pará, pregunta.
Vos y Maca me recomendaron sexualidad.
No, sí. Y cuerpos también.
Ah, pero no estaba. Ese es un hallazgo del Encuentro Regional de Mujeres. Bueno, no importa, no vamos a entrar en... Bueno, fui al de sexualidad finalmente. La verdad, muy interesante, nunca había participado. Estaba como ahí, tuvo de todo el taller. Presencia de compañeras de distintas generaciones, distintos lugares del país, intervenciones más teóricas, de una reflexión, más el análisis del patriarcado y bla, bla, bla. Y también experiencias personales, contradicciones, dudas, muchas cuestiones para rescatar. La verdad, me terminé enganchando en la redacción de las conclusiones.
Bien.
Y todavía no me llegó el material que le iban a mandar por mail, pero la verdad no tiene desperdicio. Vamos a hacer como... una pequeña muestra, ya que creo que es una capa, Loana Berkins, que es una activista por la diversidad sexual, integrante de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual, si no me equivoco, si no, bueno, Loana no nos debe estar escuchando. Participó del taller y me dejó, porque no da a grabar los talleres... sin pedir permiso a todas, me dejó grabar una de sus intervenciones que no tiene desperdicios. Vamos a escuchar un pedacito y por volvemos y lo comentamos. Es el audio 2 para nuestro operadora.
Esa es la cuestión, cuando se plantea las identidades. Nosotros lo hacemos de manera política. A mí me encanta mi trabajo, pararme y decir, soy Loana Berkin travesti. En un lugar donde hay, no sé, 10.000 empleados, la única travesti, ¿las otras qué? Entonces yo voy con remera del encuentro, del aborto. Bueno, yo tengo ese privilegio, ¿no? Entonces digo, estas cuestiones hay que separarlas. Después cada uno, yo no ando por la calle, o cuando venía el viaje, che, soy travesti, señor, no soy travesti. Mire, yo, por favor, con una luminaria atrás, mi vida y mi sexualidad. Y vos fíjate cómo también, sin querer caer en la trampa, cuando yo asumí públicamente que tenía una novia, mis propias compañeras travestis me querían expulsar del movimiento. ¿Cómo? ¿No se suponía que yo quería ser mujer? Tanto lío para ser mujer y tenés que amar a un tipo. Dije, chica, una cosa es la identidad de género y otra es la orientación sexual. Tengo una novia, la pasó bomba y mira lo que me estaba perdiendo. Entonces ellas me pusieron traviana, travesti y lesbiana. Porque las inquieta. Y ahora lo más común es ver un montón de trabas entre ellas, porque nuestra identidad es una, no tambalea, y nuestra orientación sexual es otra. Entonces, estas cosas, digo que las tenemos que tener bien en cuenta. ¿Dónde la decimos? El impacto que produce. E insisto, ni tampoco cuando pedimos derecho como matrimonio e identidad de género, queremos que todo el mundo se vuelva gay, torta. Son decisiones de cada quien. Son derechos personalísimos. No es que queremos... Yo no viviría en este país y mañana todos fueran torta o gay. Pido asilo ya, vuelo de acá. No vivo en esta diversidad, me encanta la diversidad y respeto la diversidad, la corporalidad y los deseos de cada quien. La señora es feliz con un tipo divina, tiene un matrimonio, se quiere casar y yo voy y le tiro a arroz, si es ella la que está diciendo. No, no, ahora lo que sí tenemos que tener claro, que acá en el taller sale, es los mitos que cuando se nos quiere imponer a través de esa única forma de sexualidad, esa única forma de amar, ahí tenemos que saltar todo. Y lo mismo que el aborto no es que van a ir miles de mujeres, porque si no es subestimar a la mujer, que porque existe el aborto se acaba el deseo de la maternidad. La maternidad la elige quien la quiere elegir. Haya o no haya aborto, una diputada dijo en un debate, cuando la mujer no quiere tener un hijo, no hay quien la detenga. Y cuando lo quiere tener, no hay quien lo detenga. Porque el deseo no es porque esté el aborto. Son decisiones de ella y el deseo de la maternidad se construye. Y la que quiere tenerlo va a tener. Ahora, la que no, tenemos que pensar que lo haga en condiciones, en hospitales libres, públicos y gratuitos.
Ahí en la noche un grito y se escucha lejano.
Bien, antes de hacer un análisis acerca de lo que fue este taller tan diverso con Loana sobre sexualidades, leemos mensajitos que acaban de llegar. Uno dice, con respecto a las publicidades sexistas, ¿no puede presentarse un recurso de amparo al mejor estilo Provida para pedir que se revise los contenidos, Fede?
Muy bueno, buena observación.
Fede, qué interesante.
Sabemos que Provida es una de las organizaciones que, digamos, presentó el recurso ampara para prohibir el aborto no punible en Capital. También tenemos un mensaje de Pili Alderete que nos pasa una data. Dice, el jueves próximo a las 19 horas nos juntamos en la Fundación Casa de la Mujer para preparar la actividad del 25 en el Distrito de Moreno.
25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Para quien no llega a Capital, que también está esta otra concentración por el tema de luchar por el derecho al aborto, otra opción acá en Moreno a las 19 horas en Casa de la Mujer, que es Piovano 3348.
Exacto.
Casi victórica. Bueno, continuamos. Taller de sexualidad, la verdad. Ahí, bueno, habrán escuchado la intervención de Loana, que es un pedacito de sus varias intervenciones sin desperdicio. En el taller se habló de muchos temas. Se habló de amor libre, matrimonio igualitario, heteronorma, identidades sexuales, y algunas compañeras en relación al patriarcado, si está en crisis, si está en metamorfosis. La verdad fue como esto, no lo puedo sintetizar en los 3 minutos que quedan, así que ya le vamos diciendo a Cecilia que nos quedamos sin tema de cierre. No hay problema, así reflexionamos hasta el final sobre esto. Identidades sexuales, que era uno de los temas que nos tiraba Loana en su intervención. A veces se plantea esto, ¿no? Tanto, bueno, que movimiento LGTB, inter, trans, trus, como que no sé.
Trus no lo conocía, ¿eh?
Bueno, lo estoy inventando en este momento. Yankee. Ahora, Traviana, ¿no? Esto buenísimo.
Traviana es buenísimo. Traviana me encantó.
Bueno, tantas identidades fragmenta. Ahí la discusión y la intervención de muchas compañeras decía, bueno, es verdad, sí, todos somos persona, pero las identidades sexuales también nos sirven como herramienta política para visibilizarnos, para decir, existe todo esto, toda esta diversidad tiene un nombre, no casualmente, tiene un nombre para que podamos darle entidad, existencia, y esto que dice Loana también, a ella a veces presentarse en determinados ámbitos con su identidad de travesti, hace un ejercicio de afirmación, de identidad, de derechos. ¿Qué opina acá nuestra invitada?
Sí, digo, para mí tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando con el tema de los videos, ¿no? Y todo lo que hablamos de salud. Que hay que visibilizar todas estas cosas, ¿no? Digo, para que, por ejemplo, los médicos tengan en cuenta las diferencias y las diferentes personas y las diferentes alternativas, todo esto hay que visibilizarlo. Después hay todo un debate de teoría queer y posidentidad, digamos, muy interesante, pero más académico. Pero a la hora de la vida y a la hora de por ahí de la militancia política, las organizaciones seguimos como reivindicando la cuestión de la identidad, ¿no? Y trabajando con eso, porque también hay mucha gente que todavía no sabe que tiene el derecho de poder ser como quiera ser.
Sí, el programa pasado compartimos un textito sobre intersexualidad, ¿no? Uh-huh. Que también yo me quedé después pensando que no aclaramos qué es, que para muchas personas dicen, ¿y eso con qué se come? No, que bueno, digo, yo lo voy a decir en criollo.
¿Cómo te sale?
Como lo que sé, por ahí vean la película XXY, que es bastante ilustrativa al respecto, que tiene que ver con esto de nacer con los dos sexos biológicos. Y bueno, ¿qué se hace? Se interviene, se amputa uno, el otro se deja que la persona elija cuando... Bueno,
es toda una discusión que está, digamos, es algo que está saliendo recién ahora como a la sociedad.
Sí, sí, pero bueno, me quedé con la cuestión de que no lo habíamos aclarado y dije, bueno, por ahí no todo el mundo sabe de qué se trata. Bueno, nos estamos yendo.
Yo estoy muy contenta de nuestra invitada de lujo internacional, transfrontera, viste, porque estamos a composé de esto. Claro. Así que muchísimas gracias por haber venido a compartir.
Por la invitación, la pasé muy bien.
Va a volver porque ella viene seguido, no es tan lejos, Uruguay, así que nos va a
traer. Está atrás del charquito nomás.
No se vayan del aire de FM Moreno porque en instante ya está Clandestino, de que va de 15 a 17, de 17 a 19 el Observatorio, de 19 a 22, Agua Fuerte, esto fue todo.
No, señor. Antes, no te olvides que estamos en el mes del octubre callejero. Hoy, a partir de las 16 horas en el hospital, en el predio del hospital, hay un desfile y a las 17 horas función. Mañana, a partir de las 16 horas, en el barrio La Perlita, también va a estar el octubre callejero. Gracias por todo. Hasta el sábado que viene. Nos vemos.
Chau.
Hasta luego.